quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo, sientes que la suerte está contigo. Jugando como sueños, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras esta mañana para compartir un ratito juntos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días para las amigas y los amigos que nos están escuchando. Y te voy a decir como me dice una amiga.
Ajá.
Vamos por la mitad de la semana, entonces esto es pan comido.
Me gusta eso, me gusta. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Aquí moviendo la cintura de la semana.
Niña, estás hoy de verde neón, hoy sí, no te pierdes. No.
Dice mi hija que esto es amarillo rompeojo.
No, amarillo no, no, rompe, no. está bueno. Eso para mí es como verde neón.
Sí, donde se ponga, apagamos la luz y vamos a ver.
Hoy sí que
está
no se
como,
nos pierde.
Como unos dinosaurios que tienen mis hijos, que sí que tú cogen la luz.
Espérate.
Es el color, pero no es que tú seas un dinosaurio.
Amiga, yo no les cuento, le estoy diciendo siempre que es en pandilla, que es eso de dinosaurio.
Pero no es que tú seas un dinosaurio, es el mismo color que tienen los jugueticos de mis hijos cuando tú apagas la luz, para que no tengan miedo. Te llevo para mi casa, Vicky.
Bueno, dicen que tú cocinas muy bien.
Ahora, oye, lo único que le importa es la cocina.
Pero espera, ¿tuviste la parte de atrás de
por
la blusa de ella?
Por supuesto,
explícale a las amigas la parte de atrás de tu blusa, Victoria Ruiz Labrit.
Ay, amiga, es que traigo blusa de encueratriz. Aquí todo el mundo es dama, reina, princesa.
Es de rejillitas,
y es
amiga,
toda así,
es como una rejillita.
De encueratriz, abierta al público.
Ya, tú sabes.
No, en la parte de atrás.
Pero yo tengo puesta una cosita sí, para no vaya. Sí. Porque se vería muy feo eso así.
No, estaría inapropiado para
y
la
y feo,
oficina,
vulgarote. Sí. Ni no, para cualquier parte.
No, si fuera un viernes en la noche que claro. te vas de fiesta,
ah,
no.
Bueno,
pero
bien, sí,
nada, y alumbras la discoteca.
Así
está
es.
Bien. Lo guardaré entonces para un viernes de Living la Vida Loca.
Así exacto, mismo. Para tu pelo suelto y carretera.
Así mismo.
Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. ¿Cómo estás? Bien, y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Bueno, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, háganos un cuento, alaben, critiquen, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido. Nosotras sí pagamos la llamada al 305-599-7444. 5-2-305-599-7452. Así que llamen y participen. Bueno, los miércoles hablamos un poco sobre cultura y queríamos comenzar el programa hablando sobre los niños y la lectura. ¿Cómo crear ese hábito?
Bueno,
es
aquí siempre hemos estado hablando de la lectura a los muchachos.
Uh-huh.
Y a los niños dicen que hay que leerle cuentos. Y ahora, cuando yo me encontré esto, dicen que siempre. Yo no sabía que podía tener efecto cuando uno está embarazado. Ponerse a leerle en alta voz.
Sí. Es como la música.
Dicen que como uh-huh. te seda. Y como tú estás sintiendo un entrenamiento bonito leyendo cuentos, pues eso pues hace que el feto se tranquilice.
¿Pero puedo leerme un cuento para mí o tengo que leer un cuento infantil?
Algo que te cede, que te sea feliz, puedes leer un cuento infantil, como puedes leer lo que tú quieras. Nada que te excite.
Ok. No le puedo leer Harry Potter. No.
Dice que eso también ayuda a que el niño en un futuro haga buen uso del lenguaje. Y esto lo recomienda la Academia Americana de Pediatría, amiga. No son cabezones que están haciendo cosas para que le paguen inventos, como aquí hemos hablado de cada locura. Ellos dicen que hay que leerles cuentos desde que nacen hasta al menos los 3 años. Ahí, pues, todas las noches hay que leerle un cuento.
Pues yo voy a estar en desacuerdo yo con la Academia castigada. De Pediatría.
Yo tengo que leer.
Porque yo no creo que hay que leer hasta los 3 años. Hay que leer hasta que ellos estén leyendo.
No, pero diario. Dice que diario. Como obligación, todos los días hay que leer.
Yo leo todos los días.
Esa parte estoy de acuerdo.
Y mi hija tiene 5 años y sigo leyendo. Exacto. Ya mal con leer solo.
Dicen que este modo de leerle todos los días un cuento, uno le estimula la adquisición de un buen lenguaje y le refuerza la unidad con los padres. Uh-huh. Que además, fíjate, no tiene que ser la madre, que tú sabes que ese es otro, como digo yo, de los trabajos endilgados a nuestro sexo. Quien se por la noche, muchas madres son las que tienen que acostarlo, torearlo para que se acueste, lávate los dientes y entonces decirle, vamos que voy a leer un cuento. Y eso le toca a la madre. No, esto, mira, May, tú que tienes 2, a leerles cuentos por la noche. Tienen que ser madres y padres, porque eso le refuerza la unidad con ambos. Leerle con regularidad cuentos a los niños pequeños desde su nacimiento dice que también le estimula de manera óptima su cerebro. Los niños desarrollan el lenguaje y el aprendizaje de la lectura y adquieren capacidades socioemocionales para el resto de su vida. Se estimula su cerebro y se refuerza la relación con los padres en un momento importante de su desarrollo. Esta Academia Americana de Pediatría recomienda a los pediatras americanos, a todos, que en su consulta promuevan ante los padres este acercamiento a la lectura, hasta para los bebitos, los bebés. Y, bueno, como decía Exilia, la edad de ella tiene 5 y ella le lee. Uh-huh. Pero bueno, le han puesto como una medida ya hasta los 3 o 4 años.
No, pero
dicen
hágalo
que
más,
ya,
hágalo más.
Que es cuando el niño entra al circo el preescolar.
Uh-huh. Sí, ya mi hija ciclo, lee, pero ella quiere que yo le lea.
No, y además dice que en el ciclo preescolar ya tiene una profesora, uh-huh. Ya tiene amiguito y el lenguaje se enriquece. Yo considero, amiga, en Cuba ustedes saben que con estos maestros emergentes, tú tienes que hablarle mucho más al muchacho. Tú tienes que ver qué palabras ha aprendido, si las dice bien dichas, si las dice mal dichas. Y la lectura las va a ayudar. Estos cabezones también dicen que al menos en Estados Unidos, 1/3 de los niños que llegan al preescolar no tienen los conocimientos suficientes como para aprender a leer, porque muchos los padres, aquí se trabaja mucho, amiga, ustedes en Cuba tienen la idea que la yuma. Y aquí, amiga, cada cual su trabajo y a cada cual según su capacidad y su necesidad. Aquí sí, de verdad, tú tienes lo que tú te propones conseguir y todo se consigue con trabajo. Aquí sí no hay nadie que está resolviendo y inventando. Ellos dicen que esos niños, muchos por el trabajo que tienen los padres, pues llegan sin conocimiento suficiente. También dice que los padres deben leer en alta voz los textos a los muchachos, lo que refuerza la relación entre ambos y los muchachos escuchan bien las palabras. No es a veces como yo le leía que estaba casi cayéndome de sueño bajito. No, hay que leerle al muchacho en alta voz. El muchacho adquiere lenguaje y dicen que esas son las primeras bases de la alfabetización. Usted que es maestra, Isabel Arjona.
Es verdad.
Pues claro.
Bien. Ellos dicen que es la primera vez que se emite este tipo de recomendaciones y el consejo tiene respaldo científico, ya que investigadores científicos en neurología también participaron de esta investigación y plantean que una parte importante del desarrollo del cerebro se da durante los primeros 3 años de vida. Por eso, la estimulación adecuada del niño durante los 3 primeros años de vida contribuye a desarrollar sus actitudes y sus capacidades para un futuro, no solamente en la escritura y la lectura, hasta para el desarrollo de su vida. Una persona que se enfrenta a otra hablando bien, adecuadamente, seguro que va a ser mejor entendida que una que hable mal y utilice pues palabras mal dichas. Dice que una adecuada estimulación permitirá crear una extensa y compleja red neuronal a partir de los 200,000 millones de neuronas con las que se nace y que los padres leyendo las estimulan y las amplían. Fíjate qué importante, no solamente son pediatras, sino neurólogos. Uh-huh. Y la lectura tiene una importancia en esa edad grandísima.
Yo hice como Exilda, ya como a los 9, los 10 años, ambos mis hijos ya me decían, no, voy a leer yo solo. Pero eso fue evolucionando. O sea, primero yo les leía, desde que tenían 6 meses yo les empecé a leer. Los sentaba en mi falda y les leía. Libritos de niños, pues, en español, ¿no? Cualquiera, pero libritos más adecuados a la edad. Y entonces ya, qué sé yo, 5, 6, 7 años, leíamos juntos. Yo leía un pedacito, ellos leían un pedacito. Y así eso fue evolucionando, hasta que eventualmente ellos me dijeron, no, no, no. Y te digo, son lectores, pero fuertes, bueno, hija, que pasan leyendo.
Mi hija, yo le leí. Mi hija es lectora inveterada, uh-huh, y tengo la suerte que no ha querido dejar de leer en español.
Gracias a Dios.
Lee en español muchísimo. Uh-huh. Pero yo tenía un fenómeno con Ana Julia. En Cuba vendían unos libritos que eran plásticos, ¿te acuerdas? Unos, sí, libritos que llegaron de campo socialista, uh-huh, que se abrían así. Y cuando yo iba a leerle un cuento, ella cogía el libro y me decía, no, voy a leer yo. Okay. Y entonces ya pasaba y me decía, porque el patico hizo esto, y me echaba un discurso con todo ese libro. Uh-huh. Y decía, está bien,
que
bueno.
No era lo que estaba ahí.
Ajá, claro. Ella iba leyendo y lo que iba mirando me lo iba contando. Oye, chica, al otro día me repetía la misma historia. Entonces yo dije, bueno, pues si esto es así, yo agarraba uno. Y yo que tenía la cabeza, le decía, la mariposita azul, esto y lo otro, y lo otro. Y cuando mañana, al otro día por la mañana, se levantaba y decía, mami, vamos a leer por la noche. Sí, ya vamos por la noche. Y decía, la mariposita azul. Yo había dicho en la otra que se había ido a la escuela. En esta decía, no, que se fue para la playa. Y me decía, no es así, no es así. Lee como está en el libro. Y decía, es que, no, vamos a pasar otra. No, 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 mami, lee como está en el libro. Y a mí se me había olvidado.
Imagínate.
Pero es el ejercicio de leer. Claro. Es importantísimo. Claro.
Y sabes que me preocupa mucho aquí, que los padres no incentivan mucho la lectura. Uh-huh. Es más fácil darle a un niño un tablet o un teléfono,
claro,
ponerlos a jugar.
La televisión, los jueguitos.
Y sí. No te digo que mis hijos no ven eso, pero sí estoy tratando porque lo traen desde Cuba, que no lo dejen. Casualidad que ayer fue una bronca en mi casa para que Malcolm volviera a coger un libro porque ya lo había dejado. Uh-huh. Pero bueno, lo empezó a leer y lo empezó a leer de tal manera que cuando eran las 10 de la noche me dijo, voy por la página 40.
Mira, ah,
que le dije, ¿y qué? ¿Te dolió algo? ¿Te dolió la vista? ¿Te dolieron los ojos? ¿Te dolieron las manos de aguantar el libro? Me dijo, no, mamá, yo voy a volver a leer de nuevo.
Pero en Cuba tú
es
sabes
que se meten en el mundo tecnológico y se olvidan.
En Cuba la falta de ese mundo tecnológico hace que las madres dicen, ay, si mi hijo tuviera un iPad, ay, si, ajá, mi hijo tuviera una tablet.
Pero tienen la posibilidad de los libros y tampoco incentivan la lectura.
Y miren, esto, aquí en este mundo, en este primer mundo, son... De un nivel de investigadores importante, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos, donde hay de todo y dicen que hay que leer.
Cuando yo voy al supermercado y compro libros y en la compra están pasando los libros, las que me atienden me dicen, ¿libros? Digo, sí, para mis hijos. Me miran como un bicho raro.
Porque es que también hay mucha gente que está leyendo en el tablet. o en el lo que llaman los libros electrónicos, Kindle y eso. O sea, sí están leyendo, porque yo tengo grandes amigas
que
lectoras, pero están leyendo en tablet, no están leyendo. Yo todavía...
Que yo no lo soporto.
Yo todavía es en papel.
No, yo necesito sentir
el... Y eso que tú decías, que las amigas, cuando tú vas a hacer las compras al supermercado, amiga, aquí afuera, en la parte afuera, así donde están las cajas registradoras, a veces hay cajas y estantes llenos de libros, sí, baratísimos.
Yo siempre me llevo.
Y muchos libros infantiles.
Sí, en español y en inglés. Y entonces le leo a mis hijos en español y en inglés para que no lo pierdan, para que tengan los dos.
Bueno, nos vamos a una breve pausa. Regresamos, no se vayan.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y bueno, Está la Copa del Mundo. Ayer perdimos. Fue muy triste, muy triste, muy triste. Pero bueno.
¿Habrá? Pero había muy poca defensa. Fíjate, yo no sé de eso. Pero había muy poca defensa.
Mejor no hablemos.
Dejaron al portero solito.
Ese portero, perdóname, ese hombre es una maravilla.
Solito lo dejaron.
Pero en fin, no vamos a hablar
en
de...
En fin, el mar.
No vamos a hablar de esa copa, vamos a hablar de otra.
¿Cuál copa? ¿De Noche Loca?
No, te imaginas una copa del mundo literaria.
¿Cómo sería eso?
Bueno, tú sabes que como está este mundo del fútbol en estos días... Pues hay una editorial que se llama Penguin, que se le ha ocurrido y ha sido la orgullosa organizadora, y así lo dicen, fíjate que modesticos son, de formar la llamada Penguin Cup.
¿Esto es como pingüino?
¿Sí?
Ah, sí, esa es una editorial bien grande.
Una editorial bien grande. Sí, y es una manera divertidísima de conocer autores de otros países. Olvidar la realidad deportiva, que queramos o no, como les dije, está por estos días en los aires, en el televisor, en las conversaciones, en todo. Miren, se forman 16 equipos diferentes, uno por cada país que está en la Copa.
Ok.
Formado por los escritores más conocidos de esos países.
Me gusta esta idea.
Se empieza el juego. Uh-huh. Y tú tienes que buscar, por supuesto, está el hashtag es Penguin Cup. Y buscas tu equipo. Cuando tú eliges la bandera del país favorito, pues se despliega la alineación de los jugadores, que van a ser en este caso los escritores.
Ajá.
Por ejemplo, en la de España está capitaneada por Arturo Pérez Reverte.
Ok.
Y Cervantes es el jugador estrella.
Ok.
Fíjense, hay aquí personas que dicen que les hubiera gustado que Gustavo Adolfo Bécquer estuviera en la Copa Literaria, pero no lo pusieron.
Ay, pero Gustavo Adolfo Bécquer era una cosa así suave.
Sí, y está Carlos Ruiz Zafón, pero dicen los críticos que no debería estar en el equipo élite.
¿Pero por qué?
Ah, bueno,
ay, a mí me encanta.
Entonces, lo curioso es que este editorial ofrece un 20% de descuento en los libros de los autores de aquellos países que hayan pasado a la siguiente ronda. ¿En qué estamos? ¿En octavos de final? Ajá.
Sí, en octavos.
Pero hay que ser muy precavidos porque el descuento aumentará con cada paso, pero desaparece si el equipo es eliminado. Es decir, que si tú elegiste ese equipo y elegiste comprar libros, te dan el 20%, pero si el equipo se va de la copa, el equipo literario se va de la copa...
Perdiste.
Pues tú perdiste porque también se fue del fútbol. Aquí están muy preocupados los españoles porque España ya estaba eliminado y muchos habían apostado por España. Es decir, que perdieron el 20%. Pero todavía estamos a tiempo de entrar los que podamos a esta Copa Sui Generis, a apostar por el equipo literario, formar la alineación, escoger un autor y, ¿por qué no?, comprar algún libro con un 20% de descuento.
Yo encuentro que esto está buenísimo. Así aquí está, por ejemplo, Argentina tiene a Sábato. Tiene a Borges, por ejemplo, ¿no? Brasil tiene a Machado, tiene a Clarice Lispector, tiene a Jorge Amado.
Ay, uno de mis escritores.
Estados Unidos tiene a Philip Roth.
Bueno, ya, Estados Unidos se fue.
A J.D. Salinger, pero está bien, pero todavía uno puede, si tiene curiosidad.
Buscarlo, lo que el 20% ya saben, como Estados Unidos ya no está, pues lo perdieron.
Sí.
Pero pueden apostar por escritores brasileños que todavía están ahí.
Ay, Jorge Amado, que en Cuba se vendió.
Claro.
Oye, bastantes obras de Jorge Amado,
sí.
Lluvia va... Mar Muerto.
De todo.
Gabriela, Clau y Canela.
Ay, qué lindo.
Yo me acuerdo que yo tenía Doña Flor y su
Doña
marido.
Doña Flor y su marido. Y la película en Cuba la ponían hasta el cansancio.
Francia tiene a Emile Solá, a Simone de Beauvoir, a Camus, a Dumas. Esto está fenomenal.
Está fenomenal. Ustedes eligen su equipo y apuestan.
Sí. Mira, aquí está Colombia con Gabriel García Márquez, obviamente, con Lara Restrepo. Está fenomenal.
Es fenomenal.
Me encantó esa idea. Bueno, vamos ahora a conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle. ¿Cómo? Hilda y Vicky.
¿Cómo
buenos
estás?
Días, Cuba.
Buenos días, doctorísima.
Ya la estaba con Jorge Amado, como me gusta a mí. Me fascina.
Yo tuve la suerte de ir a la casa de Jorge Amado.
¿Y cómo es?
Que es un museo. Bueno, está en el corazón de Salvador de Bahía, en una zona que se llama El Pelourinho. Y yo cuando entré allí me emocioné tanto que yo me eché a llorar.
Una casa antigua.
Ay, sí, sí, claro. Ay, sí, sí. Yo sentía que yo tenía que ir. Fue el primer lugar que fui. Le atravesé, subí, porque el Pelourinho es como una lomita así. Uh-huh. Y está la casa azul. Era una casa de época muy grande, colonial, pintada de como se pintan en América Latina, las casas de colores muy brillantes, azul cobalto y azul clarito. Y tiene una escultura fuera de un cangaceiro pegada a la pared, un relieve, y de verdad, el lugar es precioso, lleno de fotografía, de objetos de él.
Nos vamos a Brasil.
Bueno, creo que tenemos a una llamada desde Cuba. Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
De lo más bien, ¿es María?
Es María.
Ya le conocemos la voz.
¿Cómo está María?
Sí, amor. Bien, ayer llamé y entonces había un muchacho y no me regresó la llamada. Vicky, ¿cómo le pudiera preguntar a Hilda si ella no me puede dar el teléfono de ella de su casa y yo la llamo pagando yo?
¿Cómo no? Pídeselo a Johnny y ella te lo da.
Ah, bien,
sí, te dejamos en línea y tú se lo puedes pedir a Johnny.
Con muchísimo gusto.
Ah, ay, amor, sí, porque tengo un problema grande, ¿oíste?
Bueno, llámame.
Bueno, las quiero mucho a todos.
Igualmente.
Está bien, amor, dale, voy a oírlo.
Bueno, pues te dejamos en línea entonces, María, ¿ok?
Sí, amor, sí.
Bueno,
sí, amor.
Un abrazo. Bueno, Hilda, ¿cómo está el horóscopo?
El horóscopo está bueno. Algunos, otros están regular, hay que darle las orejas algunos signos porque están muy lentos. Aries, el sol indica un día ideal para reencuentros y para mejorar las relaciones personales. Será un periodo favorable para reconciliaciones. Los Aries que estén separados, un buen día para reconciliarse. Contarán más que nunca con gran fuerza de voluntad, ingenio y determinación. Mayra, eso es para ti. Bajo esta influencia también será posible recibir ayuda para cualquier proyecto que te interese. La suerte muy buena. Y los números 27, 47 y el 11. 27, 47 y el 11 son los números de Aries. Tauro, beneficios excepcionales en el amor y la amistad. Se destaca el entendimiento entre los enamorados y el apoyo sincero de los amigos cercanos. Si tienes algún decaimiento o algo así, siempre tendrás una mano amiga que te levante. El equilibrio astral favorece también el plano económico. Las ganancias permitirán alcanzar un nivel de vida confortable de acuerdo a tus expectativas. Así que todo en tu casa va a mejorar, Tauro. Números de suerte 12, 44 y el 15. 12, 44 y el 15. Géminis, un día dual de acontecimientos frustrantes, tanto en el plano amoroso como en cuestiones económicas. Las emociones bullirán en tu interior. Déjate llevar por tu corazón, por la pasión y la emoción de la primera vez. Las energías concentradas necesitan canales adecuados de salida. Practica actividad física o por lo menos busca más distracciones. Géminis, tienes a Mercurio retrógrado en tu signo. Siempre te digo que tengas cuidado con lo que hablas y con lo que oyes. No te dejes llevar por habladurías y porque fulano dijo. No. Tienes que estar presente, tranquila. Números de suerte, 21, 38 y el 9. 21, 38 y el número 9. Cáncer. Es un día ideal para reunirse con personas cordiales y amenas. Que eso siempre es ideal. Pasar el tiempo en buena compañía mejorará tu estado de ánimo y te ayudará a olvidar algunos problemas sentimentales. Existe el riesgo de reaccionar impulsivamente frente a contratiempos económicos. Si te falta dinero, como es natural, mantente en calma, todo será más fácil. Si te mantienes en calma y se te resolverá. Números de suerte 31, 41 y 26.
Vámonos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
Bueno, hoy traigo el pensamiento, no es de un vecino, es de un machazo.
Adiós.
Que murió un día como hoy en el año 2004. para mí es uno de los actores más importantes del siglo XX.
A ver.
Marlon Brando.
Marlon Brando. Ah, sí.
Amiga, sí. Díganme ustedes si yo estoy equivocado o no. Su historia, su rostro, su película, todavía, a cualquiera que no ha visto una película de él, le llama mucho la atención y lo impacta. Y él dijo, siempre se debe separar el talento de la personalidad. Eso no tiene nada que ver. Siempre se debe separar el talento de la personalidad. Eso no tiene nada que ver.
Interesante. Ese...
Hay mucha gente con mucho talento que tienen una personalidad que no hay quien se los dispare.
Bueno, él era bastante raro.
Ah, niña.
Y tuvo bastantes tragedias en su vida. Y sí.
Bueno, él tiene otra frase que dice, un actor es una persona que no te escucha menos que estés hablando de él.
Está bien.
Mira tú.
Parece que le era honesto consigo mismo. Bueno, vamos a seguir conversando con Hilda Álvarez.
Fueron a Marlon Brando.
A Marlon Brando. Ay, un día como hoy murió.
Ay, sí, yo sé que murió, sí. Me fascina. Vamos a seguir con el horóscopo. Leo, mi amiga Laura, nuestra amiga Laura, que no sé de ella hace 2 días. Es un día perfecto para disfrutar del amor y la fraternidad. Los sentimientos más cálidos auguran una buena jornada en lo que respecta a la pareja, la familia y la amistad. También habrá oportunidades de salir de la rutina y tener actividades sociales activas y prometedoras. Día positivo para realizar deporte, caminar, salir al aire libre, ver lo que se va a hacer, limpiar una casa, botar cosas que ya no usas. Un día para todo eso. Sé feliz hoy, Leo. Números de suerte 16, 40 y el 4. 16, 40 y el número 4, Virgo. La conjunción Venus-Júpiter te brindará carisma y entusiasmos. Hoy podrás ser feliz y optimista. Para muchos del signo existirán oportunidades de enamorarse. Los Virgos se enamoran, es muy difícil, pero se enamoran. También habrá buena suerte en los asuntos monetarios y la posibilidad de obtener beneficios a través de actividades sociales, especialmente vinculadas a la cultura y a la educación. Los números de suerte de Virgo hoy son, mira qué lindo, 25, 41 y el 8. 25, 41 y el número 8, Libra. Día muy positivo, repleto de satisfacciones en el ámbito afectivo y paz emocional. Los amores serán serenos. Se percibe estabilidad y profundización en noviazgos recientes. Los astros propician el rescate de amistades del pasado. También habrá oportunidades de entablar nuevos vínculos con personas afines e interesantes. Relájase y tenga una vida sana. No se esfuerce demasiado, Librano. Números de suerte 22, 50 y el 17. 22, 50 y el 17, Escorpio. Agradables noticias durante este día tranquilo y lleno de posibilidades en el escenario sentimental. Se manifiesta una fuerte tendencia a la unión en la pareja. Será posible entablar vínculos profesionales en reuniones familiares o sociales. Las oportunidades que pudieran surgir llevarán a circunstancias muy interesantes a corto plazo. Escorpio tiene los números 19, 41 y 29. 19, 41 y el 29 para Escorpio. Sagitario, Maricusa, un día de altibajos anímicos e irritación constante. Lo mejor será reunirse solo con el círculo íntimo o con aquellas personas que tengan más paciencia que tú. Que ya es decir, porque Sagitario tiene mucha paciencia. Periodo movido y cambiante en todas tus actividades. Los astros pondrán algunos obstáculos que te impedirán avanzar de la manera que esperas. Espera el día de mañana, porque el día de hoy es un día un poquito gris. Números de suerte, 18, 27 y 25. 18, 27 y el 25, Capricornio. Gratas novedades en el amor y en el ámbito familiar. Habrá excelente predisposición por parte de personas queridas y pasarás momentos afables en buena compañía. La cautela y el sentido común ayudarán a superar conflictos por cuestiones de dinero. Habrá buen entendimiento con socios, colegas y familiares. Tienes pequeñas molestias pasajeras que pasarán muy rápido. No te quejes de nada hoy, Capricornio. Número de suerte 30, 54 y el 19. 30, 54 y el 19, Acuario.
A ver.
Vicky, Tania, los mejores momentos del día los brindarán el amor y la amistad. Te sentirás inclinada a planes futuros en la pareja. También encontrarás facilidades para mejorar la convivencia familiar. Se sugiere proteger los intereses materiales y alejarse de personas que pudieran engañar con falsas promesas. Emplea un criterio realista en asuntos económicos y todo estará bajo tu control. Números de suerte 21, 12 y 33.
21, 12 y 33.
Uh-huh. 21, 12 y 33 para Acuario. Piscis. Jacinto, estos números son para ti, verás qué lindos son. Un momento apropiado para concentrarse en los asuntos de la vida cotidiana y para compartir en pareja aquellos sueños que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Cuidado con los cambios repentinos y la necesidad de innovar en el plano laboral. Será mejor no dejarte llevar por impulsos y meditar los pasos antes de decidir. Los números de hoy son el 18, el 44 y el 30. 18, 44 y el 30. Un abrazo para Nelson. ¿Lo anotaron? 18, 44 y el 30. A todos los cancerianos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades, muchas cosas buenas, un día feliz en lo que se pueda.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Hablamos mañana.
Hasta mañana, chao.
Cariño.
Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga, ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118. Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí. El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Y ojalá hace 20 y pico de años hubiera existido la universidad para padres.
Ay, vieja, yo siempre que he estado diciendo que los muchachos no vienen con un papelito que dice método de usarse, ni nada de esas cosas.
Vamos a ver cómo es esa universidad entonces.
Pues, esa universidad está en España, así que amiga, no hay que aprender el idioma. Para mí sería genial, aunque bueno, ya los míos son dos tarajayugos, sí, pero bueno.
Vicky, ya tú y yo ya no.
Pero yo estoy en esa etapa.
Por eso, podemos mandar Exilde una
beca. Me mandan, por favor, con todo pagado.
Esta universidad empezó el año pasado, pero tras el éxito del curso que terminó, uh-huh. Esta universidad de padres por internet, ajá, es www.universidaddepadres.es.
Ajá.
De nuevo, se repiten. Y la convocatoria ha sido recibida con aplauso. Tiene nueva imagen, la página, mayor posibilidad de acceso. Y sus directivos, que trabajan en esta universidad en línea, aspiran a que este año llegue a 4.000 familias, donde los padres recibirán consejería, técnica de aprendizaje y técnica de enseñanza.
Pues aquí está la Universidad de Padres, Centro de Investigación sobre el Parenting, lo ponen en inglés, parenting, que es cómo ser padre.
Porque no lo ponen en Ibiza y así mato dos pájaros.
Ay, tú lo que quieres es irte a bailar a los clubes en Ibiza.
Oye, esto es por internet.
Ella no se acuerda de lo de Ibiza.
Ibiza, ¿tú no te acuerdas de un viernes que volvió esto aquí de pata para arriba?
Ibiza.
El curso.
El mantra vaginal, ya me
mandan el curso. Oye, que esto es de viernes.
Ay,
Esto de dientes. Mira, 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 mira la otra. Mira la otra tapándose los oídos.
Me mandan al curso y voy completa.
A ver.
Han dicho estos cabezones profesores de esa universidad que yo hubiera querido poder asistir. Contamos con un gran abanico de programas online para padres que estén dentro del último trimestre de embarazo, para que yo te vaya aprendiendo, hasta hijos que cumplen ya los 16 años, uh-huh. Ya estarás ayudo. Los padres se pueden matricular en un módulo que trate la edad de su hijo, pero las pautas generales sirven para un niño de 4 años, para una niña de 10 o para cualquiera. Los cursos tienen un costo de 100 euros al año, no son tan caros.
No, si es al año, no, al año, tomar varios, al año. No está mal.
Ofrecen información sobre lo que le ocurre al niño a cada edad, las capacidades y competencias que se deben desarrollar y los problemas que los padres tendrán que afrontar en la vida. Yo creo que aquí, esta parte de los problemas que los padres tendrán que afrontar, ellos darán algo, pero hay cada cosa que uno no espera que le caiga del cielo. Así que trae es. El muchacho.
Que no están planificados.
Así mismo. La universidad trabaja con tutores interactivos. Tienen aulas que son en forma de foro, donde te dan talleres que sirven de apoyo a los padres que están comprometidos con la educación de sus hijos. El presidente de la Universidad de Padres adjunta en la página esta de promoción de la web 4 razones para apuntarse a esta universidad, a este programa. El primero, porque el talento es la gran riqueza del ser humano y al matricularse en Universidad de Padres se está aumentando la probabilidad de que los hijos tengan un éxito educativo dentro y fuera de su escuela. Eso es importante, porque a veces creamos los muchachos que no nos preocupa el mundo, nada más que el mundo escolar. Como decía mi abuela, los hijos son para la sociedad y hay que criarlos tanto para el centro educativo como para afuera. El método empleado se basa en la educación del talento y es por esto que la matrícula se convierte en una inteligente inversión, tanto para el futuro de los hijos como también la de los padres, que como todos sabemos no tenemos una formación técnico-profesional en este importante trabajo. Como digo yo, nadie ha pasado por una escuelita de papá. El segundo punto plantea que todos los padres tienen vida propia, que eso me gusta, porque hay ideas de que uno pare y ya está esclavizado 24/24 con los hijos. No. Ellos dicen que los padres tienen vida propia. Y ante esto dicen que los padres pueden hacer más fácil la tarea de educar al estar en contacto en la red con profesionales y también con otros padres que es posible que hayan tenido los problemas que tú has tenido con uh-huh. los tuyos. Que estas mismas situaciones que te ayudan a entender cómo otro padre en un equipo de trabajo pues puede resolver. Así se ayudan a hacer compatibles los proyectos personales, los proyectos laborales y de pareja, que junto con la responsabilidad de educar a los hijos es la parte que nos toca a nosotros los padres. El tercer punto dice que los padres también viven en una sociedad de aprendizaje y en la universidad se estará en contacto con información que ayuda a navegar con mayor facilidad en el mundo laboral, que cada día es más tecnológico. Que aquí hemos dicho, nosotros somos padres que no nacimos en el mundo de esta tecnología tan avanzada. Bueno, pues ellos te ayudan, te aceleran a aprender, a asistir a talleres sobre creatividad, sobre comunicación, cómo estar al tanto de las necesidades y competencias laborales de las empresas, que ustedes saben que ahora cuando tú manejas toda esta tecnología, valoran más al trabajador y entonces ellos te ayudan a cómo se pueden adquirir y cómo buscar trabajo que sean afines a ti. Así que no es solamente la crianza de los padres, sino que te nutren de conocimiento. Y el cuarto punto es un lema que ellos dicen, para educar a un niño hace falta la tribu entera.
Así es. Eso es un proverbio africano, si no me equivoco.
Para educar a un niño hace falta la tribu entera. Muestran que al matricularse en esta universidad se forma parte activa de una tribu del moderna, la tribu de la modernidad. Además señalan que la participación de los padres ayudan a seguir investigando sobre educación a estos profesores y a esta universidad y también a mejorar el entorno social que va a influir decisivamente en la educación de los hijos. Me encantaría de verdad que, óyeme, esto fuera a nivel de todos los países.
Lo que yo pienso, que uno no se gradúa de padre.
No. Ah, bueno, no, pero no. Son rudimentos. Tú me entiendes, son cosas que te ayudan a ver cómo le entra el agua al coco, porque oye, cuando a ti te ponen ese bebito en los brazos, tú dices, bueno,
¿Ahora qué? ¿Qué hago con esto?
Esta
gente da los cursos desde que nacen a los 16 años. Lo que pasa es que yo pienso que si el trabajo de padre nunca se acaba. Y si tú le preguntas a mi mamá, ella todavía está en su trabajo de madre, uh-huh. aunque ya yo estoy bastante mayor.
Eres su bebita.
Aunque yo estoy bastante mayorcita. Pero yo creo que si ya, o sea, la base que tú estableciste en esos primeros 16 años de vida, si no la estableciste bien, ya, o sea, como no dicen, árbol que crece torcido nunca se endereza.
Y eso es mucha verdad.
Entonces yo creo que quizás por eso es que ellos van hasta los 16 años, sí. porque esos son los años base. Pero mira qué interesante, porque ellos dividen esto en infantil de 0 a 6 años, de primaria de 7 a 12 y de adolescencia de 13 a 16, ¿ok? Pero cuando tú entras, por ejemplo, en la sección de los cursos de infancia, hay 6 cursos, porque hay uno para el niño de recién nacido a 1 año, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, así sucesivamente. Y tú sabes que hay una gran diferencia entre un niño de 3 y un niño de 4. Las diferencias son bien grandes. Entonces ahí pues parece que estos cursos son a fondo. Otra cosa que me gustó mucho es que entonces, además de estos cursos generales, ellos tienen unos cursos, ellos le dicen mini cursos, que son sobre temas específicos. Por ejemplo, sexualidad en la adolescencia. O hábitos y rutinas. Hay uno de iniciación a la lectura.
Mira qué interesante.
Usos de tecnologías, técnicas de estudio. El muchacho que parece que, ¿sabes?, que está saliendo mal en la escuela, tiene
¿cómo
eso?
¿Cómo ayudarlo?
Así uh-huh. que, oye, me parece una cosa fenomenal.
Y son 100 euros siempre que tú pagas.
Exacto.
Y es todo el año.
Que está bueno. Muy bien. Te
tiene muy buen precio.
Además, hay un foro donde hay otros padres, que es lo que me
exacto,
gusta.
Exacto, puedes conversar.
Que ellos te dicen, bueno, a mí me pasó esto y yo uh-huh. resolví así. Entonces, uh-huh. no es que tú sí, copies la forma, pero
claro.
ya tienes un patrón a
así
seguir.
Así es. Bueno, hablemos un poco sobre la diferencia entre culpa y responsabilidad. ¿Quién no se ha sentido culpable en su vida, no? Seguramente te ha pasado que lastimas a otra persona sin querer y luego sientes culpa. Todos cometemos errores, ¿verdad? Algunos insignificantes, otros muy importantes. El hecho es que cuando uno de estos errores afecta de alguna manera a otra persona, nos sentimos mal. La culpa es un indicador de que estamos rompiendo una de las reglas sociales. Ya sean reglas establecidas formalmente, como, qué sé yo, respetar el semáforo en la calle, o reglas implícitas o autoimpuestas, como evitar herir los sentimientos de otra persona. La culpa se define como el estado emocional que surge de pensar que hemos actuado de manera indebida, ya sea que hicimos algo que no debimos haber hecho o que hicimos algo que o no hicimos algo que debíamos hacer. La culpa, pues, es una actitud formada por emociones, pensamientos, que nos llevan a una sensación de autodevaluación. Es decir, la persona que siente culpa se califica negativamente como persona, se siente mal y se siente devaluada de alguna manera.
La sociedad ha trabajado mucho en el sentimiento de culpa que tiene la mujer. Uh-huh.
Bueno, generalmente la culpa nos puede servir como indicador de que algo en nuestra conducta no esté en armonía con lo que nosotros consideramos adecuados. ¿Pero qué pasa? Quedarse con el sentimiento de culpa, una vez que nos hemos dado cuenta de la situación, no sirve para nada. Ni nos sirve a nosotros, ni a la persona que lastimamos. De lo que se trata realmente es de asumir nuestros actos y hacernos responsables de enmendar las situaciones hasta donde sea posible. O sea, hay una gran diferencia entre sentirme culpable y sentirme responsable. La culpa me hace sentir mal conmigo misma y me devalúa. Hacerme responsable me hace sentir mal por mi conducta, pero me siento bien conmigo misma al aceptar que cometí el error y tratar de arreglarlo. Esto no te devalúa como individuo. Entonces, hay unos pasos a seguir para reaccionar con responsabilidad, que es una cosa proactiva y positiva, en vez de con culpa, que no ayuda ni a ti ni a la persona que heriste. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que cometiste un error. Hay muchas personas que se atoran en ese paso, no pueden aceptar que se equivocaron, niegan la responsabilidad o la quieren poner en una cosa exterior. Acepta que fuiste tú quien cometió el error. El segundo paso, debes reconocer que fue un error, que quizás no fue intencional. Tú eres un ser humano, a veces te equivocas y es inevitable. Ese paso es fundamental para que tú, primero que nadie, te perdones a ti misma. El tercero, disculparte. Hacerle saber a la persona que lastimaste que honestamente lamentas lo sucedido, que no fue tu intención y que tú asumes el hecho. El cuarto paso, después de esto, lo más adecuado es hacerte responsable del hecho en vez de sentirte culpable por él. Es decir, estar dispuesto a hacer lo que esté en tus manos para resolver o componer lo necesario para que la situación se arregle en la medida posible. El quinto, finalmente, te será muy útil observar y entender lo sucedido para procurar que no ocurra otra vez, aprender todo lo que sea posible de la situación y seguir adelante. Si te fijas, todos estos pasos tienen que ver contigo, no con el otro. No estamos ni siquiera considerando si el otro se enojó o no, si aceptó las disculpas, si se ofendió. No lo mencionamos porque nada de eso depende de ti. Porque tú nunca controlas la reacción de otra persona. Tú únicamente puedes hacer aquello que está en tus manos. O sea, reconocer el error, disculparte y resolver hasta donde sea posible. Si la otra persona, a pesar de tus disculpas, a pesar de las soluciones, no puede, no acepta tus disculpas, no acepta tus acciones para arreglar el asunto, ya tú no puedes hacer nada. O sea, una vez tú te disculpaste y trataste de resolver el asunto, llega un momento en que tú no puedes hacer más, no tienes control de la situación. Así que esa es la diferencia entre culpa y responsabilidad. A mí me pareció muy, muy interesante porque nuevamente el sentirnos culpable, te quedas tú con el sentimiento y no arreglaste nada. Así se quedó. Así que ahí está la diferencia. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.